Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de lunes 14 de enero. En esta ocasión, la Coordinación General de Control Escolar nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los dictámenes de licenciatura correspondientes al calendario 2019A. Nos hace favor de acompañar en el presidium el maestro Roberto Rivas Montiel, Coordinador General de Control Escolar. Muy buenos días, maestro. Y también saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Roberto Rivas Montiel.
Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Como es tradicional, cada ciclo escolar, cuando hacemos la publicación de los dictámenes de primer ingreso para el siguiente ciclo escolar, los convocamos para hacer su conocimiento, pues la información a grosso modo de cómo se presentaron los resultados. En esta ocasión, manejamos el trámite para ingreso a todos los centros universitarios, las ofertas de los centros universitarios y el sistema de universidad virtual. En una primera lámina les estamos presentando cómo estuvo distribuido la cobertura y oferta académica, tanto en la zona metropolitana, zona conurbada, como en las regiones del estado de Jalisco. 15 centros universitarios y el sistema de universidad virtual, 16 sedes centrales con 21 sedes de atención. Esto por efecto de que algunos centros universitarios tienen más de alguna sede. Y las ofertas académicas, tuvimos para este ciclo escolar 218 opciones para todos los aspirantes. Un programa de bachillerato, que es el bachillerato que ofrece el sistema de universidad virtual, 112 licenciaturas diferentes, una de nivel técnico, una oferta que es la carrera de enfermería básica, y 6 ofertas de técnico superior universitario. Les presento una lámina con la distribución de las ofertas, cada centro universitario, el número de ofertas que tuvieron disponibles para cada uno de los niveles educativos. En esta primera lámina de cobertura y oferta, les presento los primeros números. Tuvimos un total de 38.702 aspirantes con trámite completo, de los cuales en esta ocasión, este día, estamos publicando la admisión de 15.842 nuevos alumnos, lo que nos representa un porcentaje de admisión para este ciclo escolar de prácticamente el 41%. Con relación a hace un año, para este ciclo escolar, tuvimos un significativo incremento en la demanda. Se nos disparó un poco en la zona metropolitana de Guadalajara. Tuvimos un poco más del 8% de incremento en la demanda, y en las regiones del estado casi el 21% de incremento en la demanda. Esto con relación a hace un año. En la zona metropolitana, con base en esto, bueno, los porcentajes de admisión por zona, en la zona metropolitana tuvimos una absorción del 36.82% y en las regiones de 47.74%. Sigue siendo el subsistema con mayor potencial de absorción de la demanda en función del modelo educativo, el sistema de universidad virtual, que tiene un porcentaje de absorción del 83.17% de los aspirantes. En este sistema de universidad virtual no es tanto o tan significativo la cantidad de aspirantes para lograr la absorción, sino tiene que ver en el sentido de que los aspirantes cuenten con las posibilidades, conocimientos y herramientas suficientes para poder incorporarse a este sistema educativo. En la siguiente lámina, bueno, ya les hacemos una ampliación con relación a la anterior. Es aquí les incluimos el cupo que estuvo disponible y el cupo que nos está quedando para sin haber completado para este ciclo. Entonces, seguimos con el global de admisión, que está 40.93, prácticamente el 41%. Aquí sí quisiera hacer el comentario, bueno, a nivel federal, la meta para este sexenio estaba en el 40% para este nivel educativo. Consideramos pues que estamos dando cumplimiento, ¿no?, a las estrategias del Plan Nacional de Educación. En la siguiente lámina les presento un cuadro, cómo se ha venido presentando el comportamiento de admisión en los últimos 10 años. En comparación al 2010 en 10 años, la admisión la hemos aumentado en 3,498 espacios. Esto es, hace 10 años teníamos 3,500 lugares menos. Y reiterar, estamos hablando para este ciclo escolar, para ciclos calendario A. Lo que representa este número de espacios a mediano plazo, un incremento de 28,000, alrededor de 28,000 alumnos en la matrícula. ¿Sí? Ok. Esta reflexión la hago porque cuando abrimos, hay que considerar que cuando la universidad abre nuevos espacios, estos espacios se sostienen, no se reducen en los siguientes ciclos. Entonces, en el siguiente ciclo, bueno, pues los espacios se duplican, en el siguiente se triplican, sin necesidad de abrir espacios nuevos, aunque sí se vienen abriendo nuevos, pero si no se abrieran, el fenómeno de crecimiento de la matrícula se sostendría al menos por 4 años. Entonces, en los últimos 9 años, la capacidad de absorción de la universidad ha estado en un promedio de 42% en el ciclo 2010 y a 41% para este 19A. No obstante, el incremento constante, podemos ver en la tabla cómo hemos tenido un incremento de aspirantes cuando en el 2010A tuvimos 29,500 aspirantes, para este ciclo ya tuvimos 38,700. Si bien hemos crecido, nos ha crecido la demanda, no hemos podido empatar porque hemos tenido en esta temporalidad un incremento en la demanda del 31% y un incremento en la admisión del 28%. Entonces ahí va más o menos, ¿no? En la siguiente lámina es un cuadro de la admisión por género y nacionalidad. El 52% del total de los admitidos son mujeres, mientras que el 48% son hombres. Aun cuando es significativo, cada centro por la naturaleza, cada centro y programas tengan sus propias particularidades, destacando, por ejemplo, 2 casos, el caso de las ciencias exactas, que sigue sin ser muy demandado por el sexo femenino, en donde tenemos solamente el 26% de la admisión en mujeres y el 73% en hombres. Y en contraparte, pues tenemos las carreras de ciencias de la salud, en donde el 66% son mujeres y solamente el 33% hombres. Esos son así como que los más significativos. Y en el caso de extranjeros, bueno, para este ciclo solamente se admitieron 61 extranjeros, lo que nos representa un porcentaje marginal del 0.39% solamente. Como ya es de su conocimiento, pues la Universidad de Guadalajara tiene firmado con los gremios, tanto de administrativos como de académicos, condiciones generales de trabajo, donde se establece hasta un porcentaje del 10% del cupo disponible para cada oferta, para dar preferencia en el ingreso a los trabajadores y a los hijos de trabajadores. No obstante lo anterior, podemos ver cómo se ha mantenido estable la demanda y la admisión de hijos de trabajadores y de los mismos trabajadores. Para este ciclo escolar, tuvimos solamente 164 admisiones por convenio, que le llamamos nosotros, y lo que nos representa solamente el 1% del total de los admitidos. Las carreras, bueno, ahora sigue siendo, aquí hay un punto muy interesante que nos resalta para este ciclo. En las carreras con mayor demanda, de alguna manera siguen siendo las mismas, médico cirujano sigue siendo el top de las 10 más demandadas, junto con las carreras de abogado, enfermería, contaduría, psicología, negocios, administración, cirujano dentista, veterinaria y nutrición. Se sostienen, algunas ya salen, pero la demanda de estas 10 carreras para este ciclo nos representó el 45.73% del total de la demanda. Aun cuando la oferta educativa para este ciclo escolar fue de 120 programas diferentes, no ofertas, sino programas diferentes, en 10 carreras se nos concentró el 45. ¿Cuál es el dato para este ciclo que a nosotros nos parece significativo? El año anterior, estas mismas 10 carreras, o las 10 carreras más demandadas, nos representaron el 55% de la demanda. Un año después se nos está reduciendo al 45% de la demanda. Esto nos da el indicador, o nos dice, bueno, que ya está empezando a haber una mayor distribución o desconcentración, o está bajándoles ya un poco la presión a estas que llamamos coloquialmente carreras tradicionales, y ya las demás ofertas o las otras carreras o las opciones educativas están siendo más atractivas, bueno, para los jóvenes. En contraparte, las carreras que tenemos con menor demanda, bueno, ya no se nos ha presentado el fenómeno de que se hayan tenido que cerrar ofertas porque no cuentan con demanda suficiente, y algunas de estas ofertas, bueno, se encuentran en centros regionales, pero realmente son pocas ya las carreras que se están abriendo con una cantidad de alumnos menor, ¿no? Menor a 20, solo tenemos 7 carreras, o tuvimos 7 carreras para este ciclo, y de alguna manera forman parte de las ofertas en donde se están ofertando cupos disponibles para aquellos que no alcanzaron espacio en su primera opción. Tenemos para esta ocasión 767.57. Se lo estamos entregando en físico, es muy concentrado, está muy pesado, pero lo van a tener, lo tienen disponible en físico, y la relación está publicado en la página de escolar y está en la Gaceta Universitaria. Son 757 lugares disponibles. Desgraciadamente, solamente de estos son 102 lugares en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay diversas formas para acceder a estos espacios. No es generalizada la información. Solamente el día de hoy y mañana estarán abiertos los canales o el proceso para que todos los que no alcanzaron algún espacio y deseen concursar por uno de estos espacios puedan realizar el trámite. Entonces, sí es importante para todos los interesados que consulten el procedimiento para poder hacer el trámite de la carrera de su interés, ya sea en la página escolar, a través de la Gaceta, que es donde se está publicando toda la información. En primera instancia, se ofertan los lugares disponibles para no admitidos del mismo centro universitario. Cuando es aspiración para otro centro universitario, los interesados deben de acudir directamente a la Coordinación de Control Escolar a consultar del centro universitario que oferta la carrera que tiene cupo disponible, a consultar si se van a aceptar aspirantes de otros centros universitarios, porque es un proceso que tendría que realizarse de manera manual. Y en el entendido o la dinámica es la misma, el hecho de que un aspirante no admitido en una carrera de su preferencia tome un cupo disponible de otro centro universitario de la misma carrera no implica que posteriormente se pueda cambiar. Entonces habría que considerar para todos los interesados que el ingreso a ocupar alguno de estos espacios principalmente es para que se queden, continúen incluso a terminar la carrera en el centro universitario. Con referencia a la admisión por la procedencia escolar, para este ciclo prácticamente el 90% de los nuevos alumnos son provenientes de escuelas del estado de Jalisco, y el resto, alrededor del 10%, son de otros estados o del extranjero. Pero sí, la cobertura se concentró principalmente en aspirantes provenientes de escuelas de la misma entidad. Hay un histórico aquí de absorción de la demanda por año. En 10 años, bueno, hemos recibido 723,000 solicitudes y hemos admitido prácticamente 294 alumnos a nivel superior, lo que nos da un porcentaje de cobertura de nivel superior de un 40.58%. Es decir, en el 2010 se admitió a 26,784, mientras que en 2018 admitimos a 33,302, lo que se observa aquí. Y en el 19A, bueno, se ve aquí porque estamos apenas con la primera admisión del año. Vamos a la mitad, nos representa un 40.93, los 15,000 nuevos alumnos admitidos el día de hoy. Pero aquí recalcar, bueno, que de manera global, en los últimos 10 años estamos en el margen del 40% de absorción de nuestra demanda. En el caso de nivel medio superior, de 2009 al 18 se contabilizan 604,000 aspirantes, de los cuales hemos admitido 476,000. Hago aquí la observación, bueno, tenemos una cobertura promedio en 10 años del 78.96%. Si bien no estamos publicando dictámenes de nivel medio superior para este calendario, sí se está haciendo una admisión de 1,670 nuevos alumnos. Recordándoles, bueno, que arranca el próximo miércoles la preparatoria número 22, que ya tuvo su primer dictamen con 523 nuevos alumnos, se está completando, y una serie de escuelas, unas 50 escuelas regionales, que por haber quedado con cupo disponible, abrieron la posibilidad de que aquellos muchachos que no hubieran presentado el examen lo presentaran en el mes de noviembre, los que no hubieran entregado certificado porque les había quedado alguna materia extraordinaria y ya la tenían, pudieran completar la documentación, y se hicieron algunos dictámenes complementarios. Esto no lo estamos subiendo en línea o no lo estamos publicando en conjunto, pero están a consulta en línea de los interesados, y realmente los muchachos acuden a su propio plantel. Este incremento de 1,670 nuevos admitidos para el nivel medio ya nos completa la información del porcentaje de absorción a la demanda de nivel medio superior para el ciclo escolar 18-19, que es el que está ahorita a la mitad, donde se nos incrementa, allá fueron en total 57.311 alumnos de nivel medio superior que fueron admitidos para este año calendario, y nos dio ya un porcentaje de 82.12% de absorción a la demanda de nivel medio superior de manera anualizada. Recordando, bueno, igual que también con base en Plan Nacional de Desarrollo, en cuestión de la educación, la meta a llegar era del 80% para este ciclo, meta que logramos pues en el nivel medio. La evolución de la matrícula, para el informe, el inicio de cursos del ciclo escolar 18-19, contabilizamos 287.760 alumnos que fueron los que conformaron la matrícula de la red al iniciar el ciclo escolar 18-19. Tuvimos una variación porcentual de 37% de incremento en la matrícula en el periodo del 2009-2010 al actual, que es el 2018-19. 127.330 ubicados en el nivel superior y 160.430 estudiantes ubicados en el nivel medio superior. La meta al inicio de la actual administración de este sexenio, planteada por el señor rector general, era conseguir un incremento en esta administración al menos de 40.000 nuevos espacios de universitarios. Me complace informar que estamos cerrando esta administración con un incremento de 51.980 alumnos más que la cantidad de alumnos que se recibieron. Con esto terminaría yo la exposición de la información y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, maestro Roberto Rivas. Vamos entonces a las preguntas. Por favor, si las hacen con micrófono y nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buen día. Buen día. Ignacio Pérez de Canal 44 y Periódico Crónica. Maestro Roberto Rivas, en el caso de los mencionaba la prepa 22, si nos pudiera más, ¿dónde se localiza? Y también me gustaría que nos recordara la prepa de San José del Valle, es la de Tlajomulco, que tenía la más alta demanda. ¿Este ciclo cómo se comporta, si tiene el dato?
Sí, a ver, empiezo con San José del Valle. Con la publicación del dictamen que hicimos en julio pasado, como el dictamen de educación media superior de las prepas anualizado, completamos los espacios de San José del Valle, tanto para el calendario B como para el calendario A, entonces no tiene una variación en matrícula. Y la prepa 22, digo yo, yo auguro que se va a convertir en una de nuestras prepas más demandadas por la facilidad de acceso, una vez que nos terminen la línea 3 del tren ligero. Se ubican el terreno donde se desarrollaban las fiestas de Tlaquepaque, a una cuadra de Avenida Revolución, antes de llegar al nodo Revolución, que están unos arcos y demás. En ese terreno está construido la prepa 22. Y a la altura de donde están los arcos, ahí en la Avenida Revolución, ahí están terminando una de las estaciones del tren, de la línea 3 del tren eléctrico. Entonces está de muy fácil acceso, a dos cuadras prácticamente de la estación de la línea 3 del tren ligero. Es muy muy accesible, ¿no? Quedó la escuela.
¿Qué tal? Buen día. Elizabeth Rivera, de Líder Informativo Mega Radio. Preguntarle, menciona en este reporte que nos hace que la demanda creció 8.37% en la zona metropolitana de Guadalajara y 20.96% en las regiones del estado. Con estas cifras, ¿Cuánto tiempo, si permaneciera la capacidad de la Universidad de Guadalajara, cuánto tiempo se podría mantener la cobertura en un rango como el que estamos teniendo en estos momentos, arriba del 40%?
Esta es una pregunta muy difícil, o sea, pero qué bueno que hace la mención, porque no tenemos una demanda muy regularizada. Ha habido ocasiones en donde la demanda, así como ahora, fue significativamente superior. Hay ocasiones donde la demanda se sostiene, es más o menos estable, pero también hemos tenido años en donde se cae. Entonces, yo creo que son otro tipo de factores o fenómenos de tipo económico, social, familiar. Entonces, no sabemos cómo nos viene. La universidad va a seguir haciendo su mayor esfuerzo mientras se siga creciendo la infraestructura, se siga adecuando. Vimos con gusto, y, por ejemplo, que se contempló una partida, sí se pudo rescatar una partida para seguir construyendo la infraestructura, por ejemplo, del Centro Universitario de Sociales y Humanidades en la sede de los Belenes. Entonces, este tipo de acciones, o que estamos con la Prepa 22, ya la arrancamos pasado mañana. Entonces, este tipo de acciones son las que nos van a permitir ir creciendo, pues, la cobertura, o creciendo los espacios. El Centro Universitario de Tonalá, que es relativamente nuevo, le faltan 2 o 3 etapas. Conforme se vayan creciendo las etapas, se irá incrementando, bueno, la posible cobertura. Y no sé, pero pensamos que una vez que se estabilice los procesos educativos en la educación básica, que ya se normalizara, podría presentarse otro tipo de fenómenos. Ahora, viéndolo a mediano y largo plazo, también hay que considerar que no está alcanzando una curva poblacional. Entonces, consideramos que en un plazo de entre 10 o 20 años, la demanda de educación a nivel superior, pues, va a tender a disminuir también, porque va a disminuir la población. Nos estamos envejeciendo y cada vez hay menos infantes. El año pasado vimos el fenómeno a nivel nacional reportado por la Secretaría de Educación Pública, donde cerraron alrededor de 1.300 planteles de educación primaria a nivel nacional. Esto implica, si fue el año pasado, estamos hablando de 12 a 15 años que se va a disminuir significativamente también la demanda de nivel superior, ¿no? Pero hay un rezago, también ese es otro. O sea, aunque tengamos una curva poblacional, tengamos una disminución de jóvenes, hay un rezago que también se debe de atender. Entonces, están operando las nuevas modalidades educativas, están actualizándose los programas académicos, hay nuevas formas de estudiar también, estudios en línea y demás, y se promete que va a haber más oferta de educación superior en el estado. Todo esto puede conllevar, ¿no? Hay que entender también que la responsabilidad de atención de educación superior en el estado de Jalisco no es ni puede ser responsabilidad única de la Universidad de Guadalajara. Es también parte, juega el gobierno federal, juegan las ofertas del gobierno estatal, y de manera conjunta yo considero que a mediano plazo debe empezarse a ver ya un abatimiento al rezago que tenemos en atención a la educación superior.
Patricia Peña, de C7 Noticias. Tengo varias preguntas, no sé si quiera una por una. O...
Sí, mejor, ¿sí? Mejor, por okay. Favor.
La
sí.
Primera, hablaba justamente de este rezago. Aunque hubo un incremento de 3.480 espacios, pues sigue este déficit de ingreso, 6 de cada 10. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, es que no puede haber una opinión institucional por mi parte, ¿no? Eso tendrían que verlo con la autoridad correspondiente, el señor rector general. Pero yo creo que nosotros estamos haciendo la tarea, estamos haciendo lo posible por trabajar u operar en las mejores condiciones, y coincido con lo que han manifestado mis autoridades de que no se puede otorgar un incremento de espacios de manera irresponsable. No podemos volver al esquema de hace muchos años, ya algunos nos acordamos del exceso de masificación, por ejemplo, para quedar bien o dar una buena imagen, empezar a generar espacios inadecuados en la educación o estar acabar con grupos de 70, 80 alumnos, como nos tocó a algunos en algunos casos, o admitir de manera irresponsable a nivel superior a carreras principalmente científicas, que vivían de detrimento de la calidad o de la atención, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad ha hecho la tarea, cumplimos. ¿Qué quisiéramos? Bueno, que todos tuvieran algún espacio, pero es hasta donde nosotros podemos operar.
Y sobre los cupos que están disponibles, ¿cómo puede las personas ubicar qué carreras, sobre todo? Porque en esta lista pues vienen los cupos disponibles, pero ¿cómo saber en qué carreras y el proceso?
En la relación, en medios, o sea, todos los aspirantes que no fueron admitidos, al hacer la consulta en línea de su resultado de admisión, les presentan una liga de los cupos disponibles. Entonces ahí pueden acceder y ver al detalle los espacios disponibles, los centros universitarios y las carreras. Y mencionaba yo que son procedimientos diferentes. Es importante aclarar que solamente el día de hoy y mañana se podrá hacer ese trámite. Si la aspiración es a un cupo disponible del mismo centro universitario donde no alcancé espacio, el trámite se hace en línea. Pero en algunos centros universitarios toman la decisión de que los aspirantes que quieran nuestros espacios acudan personalmente porque les hacen una entrevista y les dicen cuáles serían las condiciones. Y para los que deseen acceder a un cupo disponible ofertado por un centro diferente al de su aspiración inicial, tienen que acudir personalmente a la coordinación de control escolar del centro universitario que tiene el espacio disponible para que ahí consulten cuál sería el procedimiento, si van a recibir de otros centros, si tienen que hacer una entrevista, etcétera, ¿no? Algo que es muy común, por ejemplo, es que en algunos centros aceptan no admitidos de otros centros, pero que sean de carreras de la misma área de formación. Es algo así, ¿verdad? Pero sí está en línea. Y también en la Gaceta del día de hoy se publica al detalle los cupos disponibles y el procedimiento en cada caso.
En el caso del sistema virtual, ¿cómo ha crecido comparado con otros años? Bueno, con otros ciclos.
No ha crecido, ese es otro fenómeno. El sistema de universidad virtual se nos ha mantenido estable, ha tenido altibajos, pero en esta ocasión sí tuvimos alguna disminución con respecto a hace un año. La dificultad del sistema de universidad virtual no es el proceso de admisión o la demanda. La dificultad del sistema de universidad virtual es el modelo educativo. Entonces, todos los que aspiran a esta opción, yo mencionaba hace rato atender con responsabilidad. Entonces, todos los que aspiran a estas ofertas que son en línea, que son virtuales, son sujetos a un proceso de evaluación. Tienen que cursar un curso, llevar un curso propedéutico, tienen que ver alguna entrevista y se tiene que garantizar de alguna manera que tienen conocimientos básicos en relación al uso de herramientas tecnológicas, pues para saber que van a poder estudiar en este nivel y tienen que garantizarse de alguna manera que van a tener acceso o tienen el acceso a estas. Entonces por eso no es tan significativo todavía. Yo pienso que mientras más vayan avanzando o se presenten avances tecnológicos, podrá haber más facilidades para que más gente tenga la capacidad o tenga las condiciones necesarias para poder estudiar en este nivel.
Y en cuanto a las carreras con menor demanda, vemos algunas bastante interesantes que incluso pues el gobierno estatal ha estado indicando que hace falta gente preparada en ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores. ¿Qué falta para promover o incentivar, si está en su puesto decir?
Estas carreras que nos aparecen, esto, qué bueno que lo mencionas. De repente hace un par de años había otras carreras nuevas, fotónica, por ejemplo, o sea, algunas carreras científicas que también tienen mucho futuro y es el caso es que se vayan conociendo, que se vayan promocionando. Entonces hay carreras que tienen, que todavía no tienen egresos, por ejemplo, y ya no aparecen las de menor demanda. Y la mayoría de estas, porque son carreras o altamente especializadas, o sea, van dirigidas a un sector muy pequeño, por ejemplo, teatro, artes escénicas para la expresión teatral, no es que sea mucho algo, sino que es un sector muy reducido de la población, pero hay otras que son muy nuevas. Y entonces esperamos, por ejemplo, como estas que mencionas de diseño molecular, instrumentación electrónica, yo casi tendría la seguridad de que para el próximo ciclo ya no las vamos a ver aquí. Esta es su primera aplicación, es su primer dictamen, entonces falta un poco más de conocimiento, pero de igual manera vamos promocionándolas, ¿no?
Y ya la última pregunta, el monto total del costo de ingreso, ¿a dónde se destina?
A ver, aquí siempre ha habido malos entendidos, digo yo. En el presupuesto de la universidad, no desviamos presupuesto otorgado de manera directa para procesos administrativos externos. El trámite de admisión o el proceso de selección de alumnos se puede considerar como un proceso externo. Entonces, para evitar fraudes, para evitar muchas cosas que nos pasaron, que llegaron a suceder pues en el pasado, como incluso la falsificación de solicitudes de ingreso y demás, o el problema de fuga de información de manera previa en los exámenes de admisión, o que otros intervenían en el proceso, se establecen medidas de seguridad, desde que la solicitud de ingreso es en papel seguridad, de que desarrollamos sistemas, de que, o sea, todo cuesta. Entonces, se genera un arancel, que es el costo del examen, para subsidiar todo el proceso de selección. Entonces yo diría, por ejemplo, consideren el costo que representa para la institución o que representó el 10 de noviembre movilizar alrededor de 15 mil universitarios para todo el proceso de aplicación del examen. Desde la atención de profesores, desde lo que cuestan los lápices, el papel, las impresiones, el movimiento, o sea, todo esto tiene un costo. Entonces se hace un estimado y es de ahí donde se genera este arancel. O sea, todo se distribuye, vamos, es de ahí. Entonces, lo que nos pagan o lo que se cobra por el proceso de selección está estimado para subsidiar lo que cuesta llevar a cabo todo este proceso. Es ahí donde queda, pues queda en los mismos.
La siguiente pregunta.
Maestro, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Para los ya admitidos, ¿cuál es el siguiente paso?
Es importante, muchas gracias por esa pregunta. Es importante hacer ese conocimiento. Vamos contrarreloj ya. Cada vez más en cada ciclo escolar vamos contrarreloj. En este sentido, tratamos de estirar los tiempos lo más posible para que todos tengan oportunidad de completar el trámite y concursar para el ingreso. Esto nos implica que ya tenemos muy poco tiempo entre un proceso y otro. ¿A qué me refiero? El próximo miércoles, pasado mañana, es el inicio de cursos. Entonces, hay un proceso que deben desahogar todos los nuevos admitidos o todos los admitidos, que es presentarse en su centro universitario, en su escuela, pero ya de manera inmediata para que les den instrucciones, porque tienen primero que cubrir un proceso de inscripción, que la inscripción es que les van a generar el arancel de la matrícula y demás, y en segunda etapa el registro a cursos. En algunos centros ya desde primero hay autorregistro. Esto es que los estudiantes se tienen que registrar en línea. Afortunadamente ya no hay un proceso para que les den acceso, porque ya cada quien tiene su acceso. Sigue vigente el NIP de ingreso al sistema que generaron como aspirantes. Ahora es un NIP como alumnos. Entonces sí es muy importante que se acerquen y que estén disponibles ya desde el día de hoy en sus centros escolares, para que puedan empezar sus clases de manera regular el próximo miércoles 16.
Junuen Mora del Informador. Para el próximo ciclo escolar, es el calendario B es cuando más demanda de alumnos hay. ¿A cuántos esperan admitir?
Pues más. Buena pregunta. Sí es el más demandado. El próximo ciclo es importante. Muchas gracias por la pregunta. Es importante mencionar, los ciclos siguen fijos. El próximo ciclo de registro de aspirantes será todo el mes de febrero. Del 1, iniciando el día 1 y hasta el 28 de febrero es el periodo de registro. Es el proceso, incluye también el proceso de selección de alumnos para nivel medio superior, para bachillerato. Números es muy difícil dar, pero es más o menos, yo pienso que de manera anualizada, en el nivel medio superior es posible que para el próximo año ya podamos estar casi rondando el 85% de absorción de la demanda, y en el nivel superior esperaríamos que fuera más estable la demanda y posiblemente podamos cerrar también en un 40%. En calendario B hemos estado promediando el 38% en años anteriores, pero ojalá y en este año sí podamos ya pegarle al 40% también anualizado en el nivel superior.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta rueda de prensa en la que conocimos los dictámenes de licenciatura correspondientes al calendario 2019A, y que, como ya nos dijo el maestro Roberto Rivas, las clases inician pasada mañana, el miércoles 16 de enero. Muchas gracias al maestro Roberto Rivas, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente lunes.